9 y 11 de la mañana. Como habíamos anunciado, tenemos hoy nuestros Donkey Feather Talks y vamos a hablar sobre bienes raíces, un tema muy, muy oportuno ante tantos temas que se han visto recientemente, preocupaciones que tienen las personas que invierten en bienes raíces y que, bueno, son atinadas y es bueno buscar siempre a los expertos. Hoy con nosotros, Yulisa Burgos de Ferrando. Ella es actualmente vicepresidenta ejecutiva de Grupo Burgos y de BG Constructora e Inmobiliaria. Ejerce sus operaciones en Santo Domingo Este con más de 25 años de experiencia profesional y es autora del libro Bienes Raíces en la República Dominicana, Guía Práctica, además de que es miembro de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, entre otras cosas que son parte de un excelente currículum profesional. Así que, Yulisa, bienvenida, un placer que estés aquí con nosotros y que podamos hablar de este tema.
Bueno, muy buenos días a todos y a toda la audiencia que nos escucha. Un honor para mí. La última vez que estuve por aquí fue con Don Teo y hasta le traje a mis hijos que los conocieran, sí, porque tengo toda la vida escuchándola. Y ellos, desde que estuve embarazada, los escuchaban. Y la verdad es que para mí es un honor estar en este espacio y compartir con ustedes hoy.
Qué bueno. Bueno, la gente ha visto escándalos públicos sobre proyectos de bienes raíces e inmobiliarios que han generado preocupación aquí y en el extranjero. Y creo que por eso decía al inicio que es un tema muy oportuno, porque no es la norma que sea así, pero también la gente debe tener información para tomar mejores decisiones y para cuidarse de cualquier estafa o de cualquier engaño. Entonces, quisiéramos que nos hablara un poquito de este libro que has escrito, de tus artículos y también de esas recomendaciones, digamos, que la gente debería tener en cuenta a la hora de invertir en cualquier bienes raíces.
Sí, pues mira, este libro lo hicimos con la motivación de que las personas pues puedan tener en sus manos la información adecuada para tomar una mejor decisión. En el caso de bienes raíces, en la República Dominicana explica cómo funciona el sistema inmobiliario dominicano. Está escrito de una manera llana, clara, muy interactivo, con informaciones muy visuales que tienen infografía que le permite a la gente saber la información de manera bastante fácil, y explicarle al comprador, al vendedor, cómo es la mejor manera de hacer las cosas para que usted pueda tomar una mejor decisión. En el caso de los que quieren comprar su primera vivienda, por ejemplo, ahí le explica qué usted debe hacer antes de comprar. En el caso del que quiera vender su propiedad, que no quiera a lo mejor contratar un profesional, también le explica cómo funcionar, qué documentación, qué usted debe de tener para que eso le sea efectivo. Es un libro que también para los extranjeros, cuando vienen a nuestro país, pues conozcan cómo funciona el sistema. De hecho, el primer ejemplar se lo entregamos en sus manos al presidente de la República, aunque ya lo había visto antes, pero la formalidad la hicimos bajo el marco de la octava mesa de la vivienda, y valoró mucho el contenido y dispuso que pudiéramos tener ese ejemplar en todas nuestras embajadas y consulados, para que el que está afuera, que a veces puede ser también un dominicano, pero está desvinculado, ¿verdad?, de la actualidad, claro, de cómo van las cosas, pues pueda conocer ese contenido y pueda estar mejor informado antes de que usted pueda caer en el riesgo de una estafa.
Pero en un, digamos que tenemos un marco legal relativamente reciente. Sin embargo, ¿qué es lo que facilita que algunas personas sean engañados cuando están comprando algún inmueble? Sabemos que es un tema de información, pero también hay temas estructurales, hay temas legales que no están. ¿Qué pasa que facilita que eso suceda?
Bueno, a veces también uno de los elementos importantes es que no sabemos cómo confirmar esas informaciones que nos ofrecen.
Okay.
En el libro también detallo cuáles son mis recomendaciones para que todo el mundo, a la hora de elegir una constructora, una propiedad, ¿verdad?, pueda considerar. Entre ellos, usted debe validar cuál es la empresa con la que usted está haciendo la negociación. Verificar cómo se llama, cuál es su razón social, su RNC, eso se puede validar ante las instituciones del Estado. También podemos validar ante la Cámara de Comercio. Hay informaciones que son de orden público con las cuales la gente puede validar que eso existe, que funciona y que funciona hace los años que le dijeron que funcionaba, porque se puede confirmar. También debemos verificar
que esté registrado, ¿verdad? En las instituciones de rigor. Es decir, si es una agencia de bienes raíces o una oficina, pues que esté también debidamente representada o registrada, que es Industria y Comercio, su jurisdicción inmobiliaria. Es decir, que no sea solamente
lo que me informen.
Un portal que apareció de pronto.
Así es. Entonces, la primera intervención que uno tiene es ir a ese lugar, verificar que efectivamente existe, que tiene oficina, que tiene domicilio, que cuando usted arranque a hacer los procesos de desembolso de algún tipo de importe, usted sepa con quién que lo está haciendo, si es el intermediario que le va a recibir, si es la empresa que lo va a hacer, y usted pueda validar con quién primero usted está haciendo el negocio, antes de usted decir, sí, ven, yo voy a asumir una reserva, una separación, ¿verdad?, y a desembolsar unos valores.
Ahí yo tengo una inquietud, porque normalmente se hace ese proceso, primero una reserva, luego que es un monto mínimo, quizás $500, $1,000, ¿verdad?
Sí.
Luego se completa la reserva con el 10%, normalmente, quizás algunos tienen otro porcentaje, y luego viene el inicial, que 20, 30%, dependerá del calendario de plazos que tenga la constructora. Pero hasta que no hay una reserva, no hay un contrato, normalmente.
Sí, cuando usted va a dar una cantidad más significativa es que ya viene el documento legal.
De promesa de venta.
O de venta condicional, ajá, efectivamente. Ahí es que usted va entonces a empaparse bien con quién es que usted está haciendo la negociación. Si es la inmobiliaria que tiene la calidad para vender en nombre del propietario, o si usted va a hacer el pago directamente al propietario. Eso depende de cuál es la modalidad que haya negociado el constructor con la inmobiliaria. Pero esa documentación... Buen día, don Emil.
Buenos días, Yulisa. ¿Cómo está usted? Qué bueno verla.
Bien, gracias a Dios. Gusto de conversar con usted.
Uno de los temas que para mí es no entendible, yo no entiendo la lógica y cómo se acepta, es que después que se firma el contrato, se hace el depósito, comienza la operación de construcción del inmueble, y de buenas a primeras, que según contrato es permitido, el fabricante, el promotor del proyecto, el que está vendiendo el proyecto, dice, bueno, ahora el precio son $20,000 más porque subió la madera, porque subió el concreto, porque subió que subió. ¿De dónde? O sea, yo me imagino, no sé si hay otros países donde se permite eso, pero si usted y yo fijamos $250,000 en un apartamento, usted es el ingeniero, usted es el promotor, yo soy el comprador. ¿De dónde sale la aceptación de que dentro de 6 meses, un año, no, ahora no son 250, ahora son 270,000? Y eso se ha convertido en un modus operandi aceptado, normal. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Sí, mire, el tema de los aumentos siempre es muy sensible, porque... la verdad es que afecta mucho la capacidad que tiene cada persona de poder planificarse y poder cumplir un compromiso que hizo con un contrato. Lo primero es que los contratos son acuerdo entre partes. Significa que usted y yo nos pusimos de acuerdo en una serie de lineamientos, no son contratos de adhesión, son contratos que se negocian con las partes, y se incluye efectivamente una cláusula de reajuste del precio. Esto se incluye porque... debemos estar claros de que la construcción no es un producto terminado. Ahora, si usted compra una vivienda que está ya hecha, que ya sabemos en cuánto concluyó el precio, el costo de esa vivienda, pues ahí usted no va a tener esa cláusula. Pero en el caso de que usted decida comprar una propiedad que se vende en planos, eso se construye en 12 a 18 meses. Y lamentablemente los constructores no tienen una bola mágica, ¿verdad?, para saber qué va a pasar de aquí a 18 meses. Entonces, tiene que haber un mecanismo, uh-huh, en el que esa realidad que se va presentando en los días y en esos 18 meses se pueda validar. Entonces,
y el inverso, se aplica también.
Entonces, el inverso,
uno de cuento sí. Por cantidad grande de pintura.
No creo.
Me van a bajar el costo de la pintura, de la madera. Ah, mire, bajó el precio del inmueble.
Mire, sabe que uno parte de un presupuesto. El presupuesto lo hacemos hoy. Hoy estamos a 2 de noviembre y yo hago
sí,
al día de hoy.
Del constructor. Eso es riesgo.
Hay un porcentaje.
Eso no aplica en ningún otro lugar en el mundo.
Hay un porcentaje que sí se hace, se contempla en un presupuesto por variaciones. Eso siempre es parte de la dinámica de la herramienta. Sin embargo, en 18 meses yo no puedo determinar qué va a pasar. Miren cómo nos pasó a nosotros
es
un tema de
ese
una
es su
pandemia.
Riesgo de fabricante.
Sí, pero hay riesgos que no son ajenos ni son ajenos a mí y no son de mi control. Por ejemplo, tuvimos recientemente esa pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener una pandemia de esa magnitud? ¿Quién se iba a imaginar que en enero nosotros íbamos a tener una guerra entre Ucrania y Rusia que afectó la cadena de distribución, el sistema de logística? Es decir, son cosas que no podemos proyectar. Por más que usted quiera, ¿verdad?, prever situaciones, en 18 meses puede pasar cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, pues el mecanismo que se ha determinado más idóneo, más equitativo, es utilizar el ICDB, que es un índice que mensualmente se actualiza por la ONE, en el que determina cuánto ha variado ese valor inicial que yo tenía en el noviembre del 2023 y que acabó en diciembre de 2024. Ese reajuste es el que se contempla en los contratos para que, si es un ajuste significativo, que se determina si es que sube un 5, un 10%, el monto que sea que se acuerde, ¿verdad? Es que se va a aplicar, entonces ahí se hace el reajuste.
Ese es el índice del precio de los materiales de construcción.
El ICDB es el costo de la vivienda, okay. No de costo de materiales per se, porque okay. Ahí intervienen varios elementos. Pero el ICDB es el que lleva la ONE y que todos los meses emite, todos lo pueden ver en los portales, cuál es la variación que tuvo. Entonces, en 18 meses se hace ese resumen de cuál fue la variación en general y de acuerdo al porcentaje, pues entonces se aplica el reajuste.
Pero eso lo han aceptado todas las constructoras o
bueno, en el caso
es una recomendación de que utilicen eso.
En el caso de Acoprovia, a todos sus mismos se les recomienda, okay, ¿verdad?, que el reajuste, la base de cálculo de ese reajuste sea en base al ICDB.
Okay.
Pero si usted y yo, que no somos necesariamente de Acoprovia,
si baja el ICDB, ha habido momentos donde
sí,
baja.
Sí, ha habido momentos en que baja. Usted puede ver en la página de la ONE el histórico en que sí ha bajado. Ahora, usted sabe que esos son componentes, son muchos componentes que forman ese índice. No es nada más acero y cemento, por decir algo, ¿verdad? Sí. Sino que también hay plomería y electricidad. Son una serie de componentes que se consideran y también se considera de acuerdo a la tipología de la vivienda. Porque hay tipologías para 4 unidades, para vivienda unifamiliar, para más de 4 pisos. Es decir, también eso tiene su división que lo pueden validar con el informe que emite cada mes la ONE y que también lo publica Coprovia en su página.
Y en este caso, lo que estamos viendo que está pasando, por ejemplo, en Proconsumidor, que dice, bueno, estamos interviniendo en estos casos y estamos recuperando dinero para la gente, ¿es basándose en esa medida?
Bueno, hay muchos que sí, pero hay otros que no la utilizan, ¿verdad? Porque no es un asunto obligatorio.
Ok.
Y va a depender de lo que en sus contratos hayan establecido. Es también ahora el momento en que se ha difundido más el tema, porque ya después que pasa la pandemia, o que ya pasó la pandemia, que vimos todo lo que aconteció, es que ha venido las fechas de entrega. Entonces, claro, ya pasando ese periodo, que ya la gente va a entregar, pues aquí ha venido el tema del reajuste. Que en el caso, por ejemplo, de los formales que están en Acoprovi, también han asumido parte de ese costo, es decir, que no le han transferido necesariamente el 100% a sus clientes.
Porque en ese caso los clientes pudieran salir, si eso generaría otro problema para la constructora, ¿no?
Sí, de verdad que una persona que decide no continuar con el inmueble, cuando ya usted ha hecho compromisos financieros, ¿verdad?, para cumplir con esa meta, es una situación bastante difícil, pero es parte de la del proceso, siempre se prevén cláusulas para si usted decide salir y en qué condiciones usted está saliendo. Porque la verdad es que si usted se ve imposibilitado de pagar un precio X, porque tampoco...
Nadie está obligado a lo imposible.
Efectivamente. Entonces los contratos siempre tienen sus mecanismos de salida para cada,
situación. También debe ser interesante porque en un altísimo porcentaje de las veces la propiedad es financiada.
Así
entonces,
es.
Entonces eso hay que hacer no solamente el reajuste para el comprador, sino el comprador tiene también que ir a su banco y decirle, mira, nos subieron $10,000 más.
Sí,
y puede además, que no califique.
Exacto, puede que no califique para el financiamiento.
Y una pregunta, cuando está involucrado un fideicomiso, que hay muchos casos, y uh-huh. creo que ya comienza a ser como la tendencia, que los proyectos inmobiliarios se involucren en un fideicomiso, esas cláusulas del contrato varían, son distintas, a si fuese una constructora no. que no utilice un fideicomiso.
No, es lo mismo. Lo que se hace es con la fiduciaria, no con la constructora, porque ya el constructor es un fideicomitente. Entonces, el contrato se negocia igual, es decir, se negocia cuáles son las condiciones que se van a manejar. Siempre hay un referente, mire, yo tengo esta propuesta, vamos a discutirla, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a firmar.
Pero en la mesa de negociación luego tengo no solo con la constructora, sino también con la fiduciaria.
Sí, es con la fiduciaria que se firma exacto, el contrato.
Claro, pero quiero decir, si viene un posible aumento, en la mesa de negociación no estoy solo con el constructor.
Eso es cierto.
Sino que involucra a la fiduciaria.
Interviene la fiduciaria.
Hay un elemento que me gustaría preguntar, y es el siguiente. A veces cuando hablamos de extranjeros, ¿verdad? Uh-huh. El comprador extranjero. Quizá uno piensa así de pronto, bueno, alguien que no es dominicano.
Sí.
Pero resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísimos dominicanos que ni siquiera, aunque estén interesados en comprar aquí una vivienda o un inmueble en general, no conoce mucho tampoco el sistema dominicano.
Así es.
Es decir, que este libro ayudaría mucho a orientar no solamente a un extranjero no dominicano, sino incluso a dominicanos que sí. viven fuera y que están interesados en, como ocurre con mucha claro. frecuencia, ¿verdad?
Claro,
la gente
no.
trabaja por allá y entonces tiende a ahorrar algo, a veces construye por cuenta propia una casita en su comunidad, pero hay mucha gente también que tiene los suficientes recursos como para invertir a veces en más de una propiedad. Y esto puede orientarle adecuadamente, aun cuando tenga que hacer sus trámites inmobiliarios con un particular en su comunidad, etcétera. O sea, que no sea a través de una compañía.
Sí, de hecho, el dominicano residente en el extranjero siempre está vinculado a su patria. Nosotros somos de las pocas comunidades que mantenemos ese sentido de pertenencia y de patriotismo, y que no importa dónde estemos, siempre pensamos en retornar. Es raro, es muy bajo el porcentaje de la gente que se quede fuera. Entonces, en esa parte, como usted hace vida y trabaja y convive en un país extranjero, usted se va desvinculando de cómo que funcionan las cosas en su país y el detalle de cuáles son los procesos. Entonces, este libro le da esa información. Inclusive lo hemos diseñado de manera interactiva para que usted tenga el enlace con esas instituciones del Estado que ofrecen, que son las principales fuentes primarias, uh-huh. para que usted mantenga actualizada esa información. Así que, como sabemos que el material impreso lleva una vigencia, ¿verdad? Pues en el tiempo usted va entrando a su link y va chequeando, ah, mira, ¿cómo cambió el monto ajustado anualmente de la vivienda de Bajocoto? Ah, mira, déjame entrar aquí a la DGI, y usted entra. Lo escanea con un código QR o entra por su PC y le mantiene la información en el tiempo para que usted pueda tener la información actualizada.
Bien, conversamos con Yulisa Burgos y tenemos que hacer una pausa. Inmediatamente volvemos y continuamos.
¿Sabías que el GLP es limpio, seguro, eficiente y económico? Vamos bien.